Bienvenidos al podcast de Nutricopiloto. Soy Pablo y me acompaña nuestra nutricionista, Noa. Si buscabas un lugar donde se hable de nutrición de manera clara, práctica y basada en evidencia, estás en el lugar indicado. ¡Empezamos! Hoy hablamos sobre la obsesión por añadir proteína a todo, salud o marketing. Muy buenas, bienvenidos a una nueva edición de Radio Nutricopiloto. Yo soy Pablo y esto lo estarán escuchando 4 personas y mi madre. Pero ¿qué le vamos a hacer? Aquí seguimos. Oye, antes de empezar, Noa, te tengo que preguntar una cosa. ¿Tú has visto que ahora venden café con proteína en polvo en los vending de las oficinas? Café con proteína en el vending.
Sí, lo he visto. Y lo más curioso es que la gente lo compra convencida de que está haciendo algo muy inteligente a las 8 de la mañana.
Claro, claro. El ejecutivo del futuro. Maletín, corbata y batido de proteína con sabor a espresso. Perfecto. Bueno, amigos, vamos al lío, que hoy el tema lo merece. Antes mirábamos si un producto tenía azúcar o grasa. Ahora parece que solo miramos una cosa. ¿Cuánta proteína tiene? Yogur proteico, café proteico, pan proteico, helado proteico, galletas proteicas... Pero aquí viene la pregunta, ¿estamos comiendo mejor o simplemente nos han cambiado el reclamo de marketing?
Vale, esto a vosotros os va a interesar porque hoy vamos a hablar de la proteinamanía. Sí, lo he dicho, la proteinamanía. Tengo aquí a Noa, nutricionista de consulta real que lleva años viendo pasar modas alimentarias y hoy le voy a poner en el disparadero con los productos más absurdos que he encontrado en el súper esta semana. Noa, bienvenida otra vez.
Gracias, Pablo. Y sí, lo de la proteinamanía tiene mucha miga, porque el nutriente en sí es importante, es necesario, no es el villano de la historia. Pero lo que ha hecho el marketing con ese concepto es bastante llamativo. Y hoy creo que podemos separar bien qué parte tiene sentido y qué parte es ruido puro.
Perfecto, que quede claro. Al final del episodio quiero que el oyente sepa si necesita o no el helado proteico ese que le están vendiendo por 7 euros en el súper. Eso es lo mínimo que le debemos. Vamos. A ver, Noa, yo te voy a ser honesto. Yo el año pasado me compré unas galletas proteicas. Las vi en el súper, ponía high protein en letras enormes, tenían unas rayitas de chocolate por encima y yo dije, esto es sano, esto es lo mío, me las como todas. ¿Estaba muy equivocado?
Bueno, a ver, depende de qué te comiste exactamente, pero lo que describes es el ejemplo perfecto de lo que pasa. El high protein en grande actúa como un sello de calidad automático en la cabeza del consumidor. Y eso es un problema. Porque un producto puede tener más proteína que la versión estándar y seguir siendo pobre en fibra, cargado de azúcar, ultraprocesado y bastante caro. La proteína no limpia lo demás.
O sea, ¿que me vendieron la moto?
En parte sí. O sea, no necesariamente te hicieron daño, ¿no? Pero probablemente pagaste más por algo que no te aportó más que unas galletas normales en términos de saciedad o de dieta. La clave es que el reclamo proteico se ha convertido en el nuevo light de los 90.
Para. ¿Me estás diciendo que es lo mismo que el light? Porque yo recuerdo que de pequeño mi madre compraba todo light y luego resultó que era igual de malo o peor.
El paralelismo es muy bueno, sí. Con el light quitaban grasa y metían azúcar. O quitaban azúcar y metían edulcorantes. Y la gente sentía que estaba comiendo bien cuando no necesariamente era así. Aquí el mecanismo es parecido. Añaden proteína en polvo. A veces colágeno hidrolizado. A veces proteína de guisante. Y la gente siente que el producto es automáticamente una buena elección. Y no siempre es el caso.
Claro, claro. Oye, ¿y tú le ves alguna lógica al helado proteico? Porque eso sí que es lo que más me explota la cabeza. Un helado proteico, ¿de verdad?
A ver, lógica nutricional como tal, poca. O sea, mira, el helado proteico existe porque hay un mercado de personas que quieren comer helado sin sentir culpa y a las que la palabra proteína les da ese permiso mental. Pero si miras el etiquetado completo de la mayoría, la diferencia en proteína respecto a uno normal es bastante modesta, y el precio puede ser el doble. Yo a eso lo llamo el efecto halo proteico. El nutriente actúa como cobertura moral del producto.
El efecto halo proteico. Eso me encanta. Voy a tatuármelo. ¿Y qué hay del pan proteico? Porque en mi barrio hay una panadería que ahora tiene pan proteico artesanal, con su letrerito y todo.
El pan proteico es otro caso interesante. Puede ser que sea un pan con más legumbre en la harina o con más semillas o directamente con proteína aislada añadida. Lo primero puede tener cierto sentido porque también sube la fibra y mejora el perfil nutricional general. Lo segundo es más discutible porque estás cogiendo un producto y añadiéndole un ingrediente funcional para poder poner alto en proteína en la etiqueta. Son cosas bastante distintas.
O sea, que no es lo mismo un pan con harina de lentejas que un pan blanco al que le han metido proteína de suero de leche por detrás.
Exactamente. Eso es muy bien dicho. El primero viene con un alimento completo que aporta más cosas. El segundo es un producto reformulado para poder usar un reclamo en el packaging. Y el oyente en el súper no siempre tiene tiempo ni ganas de leer el ingrediente 11 de la lista para entender qué le están vendiendo.
Vale, vamos a estructurar esto un poco. Porque antes de seguir destruyendo productos del súper, que es lo que mejor se nos da, cuéntame, ¿cuánta proteína necesitamos realmente? Porque yo he visto de todo en internet, que un gramo por kilo, que dos, que más, que menos.
Sí, hay mucho ruido con esto. Mira, la EFSA, que es la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, establece una ingesta de referencia de unos 0,8 gramos de proteína por kilo de peso corporal al día para adultos sanos en población general. Eso es el suelo, el mínimo funcional. Pero claro, eso no es lo mismo que el óptimo, ¿no? Porque si entrenas fuerza, si estás en déficit calórico intentando perder grasa, si eres mayor, ahí las necesidades suben. La Sociedad Internacional de Nutrición Deportiva habla de rangos entre 1,4 y 2 gramos por kilo para personas que entrenan. Y para personas mayores, el grupo Protage y la ESPEN recomiendan más de 1,2, incluso llegar a 1,5 o más en casos de fragilidad o sarcopenia, que es la pérdida muscular asociada a la edad.
Espera. ¿Los mayores necesitan más proteína? Eso no me lo esperaba.
Sí, y es uno de los mensajes más importantes que creo que no llega. A medida que envejecemos, el músculo se pierde con más facilidad, el cuerpo se vuelve menos eficiente para aprovechar la proteína que comes y mantener la masa muscular se convierte en algo crítico para la calidad de vida, para no caerse, para seguir siendo funcional. Entonces, paradójicamente, el grupo que más debería pensar en proteína suficiente es el que menos se ve en los anuncios de batidos y barritas.
Claro, porque los anuncios de proteína van a tíos de 25 años con abdominales, no a tu abuela.
Exacto. Y tu abuela probablemente la necesite más que ese chico de 25. Pero bueno, sigamos. Lo que también es importante y creo que la gente no sabe es que llega un punto en que añadir más proteína aporta poco beneficio extra. Hay un estudio de Morton y colaboradores publicado en el British Journal of Sports Medicine que analizó esto y vio que el beneficio en masa libre de grasa se estabiliza alrededor de los 1,6 gramos por kilo al día en personas que entrenan. Subir a 2,5 o 3 no te da el doble de músculo. O sea, hay un techo.
Vale, amigos, esto es importante. Hay un techo. Más no siempre es más. Noah, ¿y qué pasa con alguien que no hace nada de ejercicio, lleva una vida sedentaria, no entrena? ¿Necesita los productos proteicos esos del súper?
En general, no. O sea, una persona sedentaria con una dieta medianamente variada que incluya huevos, legumbres, lácteos, algo de carne o pescado, esa persona probablemente ya cubre sus necesidades sin comprar nada con el sello High Protein. El problema real no suele ser que la proteína falte, sino que el resto de la dieta no está bien organizada. Y ahí meter yogures proteicos no arregla nada estructural.
O sea que el yogur proteico de 6 euros el pack no te salva si lo demás es un desastre.
Exactamente. Es como poner molduras en la fachada de una casa a la que le falta la mitad del tejado. Queda bonito en la foto, pero el problema sigue dentro.
Eso es una analogía brutal, me la quedo. Y ahora, ¡el bulo de hoy! Amigos, cada semana traemos el bulo más gordo que circula por redes, y hoy os traigo uno de campeonato. El bulo de hoy es: si tomas proteína en polvo después de entrenar, ganas músculo sí o sí, no hace falta más. El batido mágico, el elixir del pecho perfecto. ¿Qué me dices, Noah?
Madre mía, a ver, esto lo oigo mucho, y es un malentendido bastante gordo. La proteína en polvo no es mágica, es simplemente proteína en formato cómodo. Para ganar músculo necesitas entrenamiento de fuerza con progresión, energía suficiente en la dieta para que el cuerpo no esté en modo supervivencia, proteína adecuada sí, pero también descanso y tiempo. Si metes el batido pero no entrenas, o entrenas mal, o duermes 4 horas, la proteína en polvo no hace nada especial. No es el polvo lo que construye músculo, es el conjunto.
¿De verdad? O sea, ¿el batido sin entreno no sirve de nada?
Pues no, básicamente. Tu cuerpo no tiene un motivo para construir músculo si no le estás dando el estímulo del entrenamiento. La proteína es la materia prima, pero el estímulo viene del ejercicio. Sin el estímulo, la materia prima sobra. Y si sobra consistentemente, se oxida y se usa como energía o se almacena.
Joder, pues menudo negocio el de los suplementos. Venderte la materia prima sin decirte que también necesitas la fábrica.
Sí, eso es bastante bien visto. Y ojo, que yo no estoy en contra de la proteína en polvo, que conste. Puede ser una herramienta útil, práctica, cómoda, para personas que tienen dificultades para cubrir necesidades con alimentos sólidos o que llevan un ritmo de vida muy ajetreado. Pero no es imprescindible y desde luego no es la clave de nada por sí sola.
Oye, te voy a hacer una pregunta que sé que te va a gustar, porque sé que tienes material de consulta para esto. ¿Cuál es el caso más típico que te llega a consulta relacionado con la proteinamanía?
Uf, hay dos que se repiten mucho. El primero, que me llegó hace un par de semanas, era una chica de unos 28 años, muy activa, que hacía spinning 3 veces a la semana, bastante motivada, y había decidido, por su cuenta, pasarse a lo que ella llamaba dieta proteica. Había llenado la nevera de barritas proteicas, yogures proteicos, galletas proteicas, y me decía que se sentía muy bien con su elección porque estaba comiendo sano. El problema es que cuando me puso el registro de lo que comía en una semana, tenía muy poca verdura, casi nada de legumbres, muy poca fibra, y las calorías totales eran bastante bajas porque las barritas y los yogures no las saciaban lo suficiente y terminaba picando otras cosas por la tarde. O sea, la palabra proteico le había dado una falsa sensación de que su dieta estaba bien cubierta.
¿Y qué le dijiste?
Pues lo primero fue aplicar lo que yo llamo el método del plato completo, que es mi heurística de consulta básica. Antes de mirar el etiquetado del producto, mira si en tu día hay verdura de verdad. ¿Hay proteína de calidad? ¿Hay algo que venga de legumbre o de huevo? ¿Hay fibra? Si la respuesta a alguna de esas cosas es no, ahí está el problema real. No en si el yogur tiene 18 o 24 gramos de proteína. La llevé a construir comidas con alimentos reales como base, con huevos, con garbanzos, con pollo, y dejamos los productos proteicos para momentos concretos de conveniencia, no como columna vertebral de la dieta.
El método del plato completo. Eso tiene mucho sentido. ¿Y el segundo caso?
El segundo es casi el opuesto. Un chico de unos 42 años que me llegó porque quería ganar músculo y que llevaba varios meses tomando 2 batidos de proteína al día, además de su dieta normal. Me decía que no entendía por qué no progresaba. Y cuando revisamos, claro, estaba tomando mucha más proteína de la que necesitaba. No había un déficit ahí. El problema real era que entrenaba sin mucha progresión. Siempre los mismos pesos, siempre el mismo volumen, y dormía fatal porque tenía un trabajo bastante estresante. La proteína extra no era el problema, pero tampoco era la solución. Era un distractor caro.
Un distractor caro. Eso es el título de un libro. Oye, y aquí me surge una cosa, porque yo lo he pensado muchas veces en el súper. ¿Cómo distingues tú un producto proteico que tiene sentido de uno que es puro marketing? ¿Hay alguna forma rápida?
Sí, mira, yo en consulta les digo esto. Cuando coges un producto y pone alto en proteína, mira el etiquetado completo y pregúntate estas cosas en este orden. ¿Cuántos gramos de proteína tiene por ración? Y si la diferencia respecto a la versión normal es significativa o solo 2 o 3 gramos de más. Después mira la lista de ingredientes. ¿El primer ingrediente es un alimento reconocible? ¿O es una lista de proteína aislada de esto, aislada de lo otro, más 4 conservantes? Y luego, ¿qué más viene con esa proteína? ¿Fibra? ¿Azúcar? ¿Grasa de calidad? ¿O básicamente es proteína flotando en un producto que de otra manera no comerías? Y finalmente el precio, porque muchas veces estás pagando el doble por algo que te lo da mucho mejor un yogur griego natural de toda la vida.
Espera. ¿Me estás diciendo que el yogur griego de siempre, el de toda la vida, ya tiene mucha proteína?
Sí, y eso sorprende a mucha gente. Un yogur griego natural estándar puede tener entre 8 y 10 gramos de proteína por 100 gramos. Y algunos llegan a más si son más concentrados. Con ingrediente único o casi, leche. Eso comparado con algunos yogures proteicos enriquecidos que tienen ingredientes que no reconocerías si los ves en la calle, pues a veces el clásico gana.
O sea que el revolucionario del yogur proteico de diseño puede estar perdiendo frente al yogur griego de 3 euros del Mercadona. Eso me parece poético, la verdad.
Puede ser, sí. No siempre, pero puede ser. Y la clave es que el yogur griego viene con ese perfil porque es un alimento concentrado de forma natural, no porque alguien le haya añadido nada para poder poner high protein en la etiqueta.
Noah, oye, ahora me surge una duda muy importante que tengo que resolver antes de morir. Si yo me hiciera vegano mañana, ¿me quedaría sin proteína? Porque los veganos siempre tienen esa fama de estar delgaduchos y pálidos y sin músculos. No me jodas que es cierto.
No es cierto. La proteína vegetal funciona perfectamente si la dieta está bien planteada y se cubre en cantidades suficientes. Las legumbres, el tofu, el tempeh, la soja en general, los frutos secos, la quinoa, son fuentes muy válidas. Lo que cambia es que algunas proteínas vegetales son menos completas en aminoácidos esenciales de forma individual. Entonces, la clave está en variar las fuentes y asegurarse de comer suficiente cantidad total. Hay deportistas de élite con dietas veganas y masa muscular muy bien desarrollada. El problema no es el veganismo, es cuando el veganismo se hace mal, que también ocurre.
Vale, o sea que el pálido delgaducho ese no es culpa de la proteína vegetal, sino de que igual come mal en general.
Principalmente sí, o come poco, o no descansa, o no entrena. La proteína vegetal no es la culpable.
Vale, magnífico. Vuelvo al hilo principal. ¿Podemos volver a las galletas proteicas que me comí yo?
Claro que sí, que para eso estamos.
Vamos a la recta final, amigos. Noa, dime, ¿cuáles son los errores más gordos que ves en consulta relacionados con todo esto de la proteína manía? ¿Los que más se repiten?
El más común, con diferencia, es confundir alto en proteína con saludable. Eso ya lo hemos visto, pero en consulta se traduce en personas que han reorganizado toda su dieta en torno a productos con ese sello y han dejado fuera alimentos básicos como fruta, verdura, legumbres o cereales integrales, que no tienen ese reclamo en el packaging, pero son pilares de una dieta bien hecha. También veo mucho la obsesión por meter proteína en cada comida del día, en cada bocado, en el café de la mañana, en el snack de media mañana. Y eso, además de no ser necesario para la mayoría, puede generar una relación bastante ansiosa con la comida. Hay personas que llegan a consulta contando gramos de proteína con una precisión que no se dan ni para otras cosas importantes de su vida.
Joder, eso es muy fuerte. ¿Hay gente que se obsesiona así?
Sí, y es algo que hay que tratar con cuidado, ¿no? Porque hay personas para las que esa obsesión con los macros y las etiquetas forma parte de una relación complicada con la alimentación, que va más allá de la nutrición. Y en esos casos hay que ir con mucho tacto, porque el objetivo no puede ser añadir más cosas que contar y controlar. Eso lo menciono porque creo que es importante decirlo.
Claro, totalmente. Y al otro lado del espectro, supongo que también hay gente que no presta ninguna atención a la proteína y que sí debería, ¿no?
Absolutamente, eso también. O sea, si hay un grupo que creo que sí debería prestar más atención a la proteína en su dieta y que no lo hace porque no está en el radar, son las personas mayores. Ya lo comentamos antes, la pérdida muscular con la edad es real y tiene consecuencias muy serias en la calidad de vida, en la capacidad funcional, en el riesgo de caídas. Y muchas personas mayores comen poca proteína, no porque no quieran, sino porque el apetito baja, la masticación a veces es más complicada, los hábitos alimentarios cambian. Ahí sí que tiene mucho sentido pensar activamente en cómo distribuir bien la proteína durante el día.
¿Y qué le dirías al oyente que ahora mismo está pensando, vale, entonces qué hago con todo lo que tengo en la nevera?
Pues lo primero, que no tire nada, que ya que está pagado, pero en serio, lo que le diría es que empiece mirando su dieta general antes de obsesionarse con productos. ¿Hay huevos, legumbres, lácteos, carne o pescado en algún momento de la semana? ¿Hay verdura? ¿Hay fruta? Si la respuesta es sí y la dieta está razonablemente organizada, probablemente no necesitas ningún producto proteico extra. Y si hay huecos reales, la solución suele ser más sencilla y más barata que comprar cosas con el sello High Protein. Comer un huevo más, añadir garbanzos a la ensalada, tomar yogur griego en lugar de postre de diseño, esas cosas pequeñas suman mucho más de lo que parece.
O sea que la solución no está en el pasillo de los productos fitness del súper, sino en el pasillo de siempre.
En la mayoría de los casos, sí. Los productos proteicos pueden tener su lugar como herramienta de conveniencia puntual. Una barrita para un día que no puedes comer bien. Un batido de whey si entrenas mucho y te cuesta llegar a tus necesidades con sólidos. Pero que sean el complemento, no el núcleo. Y desde luego que no desplacen comida real de calidad.
Amigos, esto que acaba de decir Noa es la clave de todo el episodio. Complemento, no núcleo. Me lo tatúo junto al efecto aloproteico.
Pablo, a este paso vas a necesitar más espacio.
Me compro más brazo. Oye, una última cosa, Noa. Para el oyente que escucha esto y va al súper mañana, ¿qué es lo único que tiene que recordar cuando vea un producto con high protein en grande en el packaging?
Que esa palabra en grande es un reclamo de marketing antes que una garantía de calidad. Que lo primero que tiene que hacer es darle la vuelta al producto y mirar la lista de ingredientes y el etiquetado completo. Y preguntarse, ¿qué más me da este producto además de proteína? ¿Fibra? ¿Azúcar? ¿Grasa de calidad? ¿Precio razonable? ¿Me sacia de verdad? Si la respuesta a esas preguntas es buena, puede ser una opción decente. Si no, hay otras maneras de cubrir la proteína que son más baratas, más sencillas y más completas.
Amigos, ya lo habéis escuchado, la proteína importa, pero no todo tiene que ser proteico. El efecto halo proteico es real, el distractor caro es real y el yogur griego del Mercadona puede ganarle la partida al yogur de diseño de 6 euros. Si mañana vais al súper y veis ese helado proteico con su letrerito bonito, recordad lo que ha dicho Noah, dale la vuelta, mira los ingredientes, pregúntate qué más te da y si la respuesta es básicamente nada más, dejadlo donde está y comprad huevos que tienen proteína de sobra y no os van a cobrar por el branding.
Muy bien resumido. Y si alguien tiene dudas sobre sus necesidades concretas, que vaya a un profesional, ¿no? Porque cada persona es diferente y el contexto manda siempre. Pero la base que hemos visto hoy sirve para la mayoría.
Perfecto, Noah, un placer como siempre. Amigos, la semana que viene más. Y recordad, si el packaging grita proteína con letras enormes, es que alguien está muy interesado en que no miréis qué hay detrás. Nos vemos.
Y esto ha sido todo por hoy en Nutricopiloto Radio. Si te ha gustado, comparte el episodio y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!